Abrimos una ventana para la economía en la mañana del fin de semana de COPE. El mercado de trabajo que sigue aguantando. Y es coherente porque estamos a las puertas de un verano que será récord en el turismo. Ya vimos cómo en abril la Semana Santa también tiró con fuerza de la creación de empleo y de la bajada del paro. Pero como siempre decimos, las cifras de empleo, en este caso las del mes de mayo, hay que mirarlas con lupa, sacando a la luz esos matices que son muy importantes para saber qué es realmente lo que está pasando con el empleo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, Marta, la ocupación sigue marcando un nuevo máximo cada mes. Ya superamos los 20.800.000 afiliados medios, pero vemos que en mayo se pierde algo de fuelle en la creación de empleo, a pesar de estar a las puertas de la temporada turística más potente de todo el año.
Sí, Antonio, se ve claramente si nos fijamos en el dato desestacionalizado. Es el que quita esos efectos calendario, el que nos permite comparar meses con independencia de su naturaleza, y vemos que mayo nos deja 48.000 nuevos ocupados, 200.000 más en esos términos medios, pero en términos desestacionalizados 48.000 más, y este es el repunte más bajo en lo que llevamos de año, y además la cifra más floja en un mes de mayo desde el 2017. Y también hay que destacar que un tercio de ese empleo creado se concentra en la hostelería.
Si miramos las cifras del paro, vemos que sucede algo similar, porque estamos en mínimos desde 2008 con 2.700.000 desempleados, pero la bajada de mayo, hay que decir, que tiene menor fuerza que la de otros años.
Eso es, Antonio. El paro bajó en 49.000 personas, el 70% en el sector servicios, pero es la menor rebaja en un mes de mayo de la última década, si quitamos el 2020, ¿no?, año de la pandemia. La reforma laboral sigue tirando con fuerza, es verdad. La mitad de los 1,4 millones de contratos firmados el mes pasado fueron de tipo fijo, frente al 9% que es o que era habitual, ¿no?, antes de esta reforma, pero el 60% de esos nuevos indefinidos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Bueno, buscamos más claves de estas últimas cifras de empleo con Marcel Janssen, que es doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las cifras globales del mercado laboral que deja mayo son buenas, lo hemos destacado, pero ¿puede decirse que está perdiendo un poco de fuelle o es pronto todavía?
Yo pienso que es muy pronto. Si miramos el comportamiento acumulado, digamos, en los últimos 5 meses de este año 2023, seguimos hablando de una creación de empleo bastante intensivo. Había preocupación en otoño del año pasado, que vimos que la creación de empleo se estaba debilitando. En el primer trimestre de 2023, yo pienso que hemos vuelto a una tendencia más positiva, y que los riesgos están más bien en el medio plazo, ¿no? Los efectos de la política monetaria, el endurecimiento de las condiciones crediticias, pues esto suele tener un impacto retrasado en la economía. Pero yo no diría ahora que debemos de preocuparnos de estas cifras de mayo.
Uh-huh. Marcel, es incuestionable que la reforma laboral ha reducido la temporalidad con esa tasa que ha pasado del 30% al 14%, pero desde FEDEA aseguráis que la reforma no ha reducido lo que llamáis como temporalidad real. ¿Esto cómo lo explicáis?
Sí, primer punto es claro, ¿no? La reforma laboral lo que buscaba es bajar la tasa de temporalidad. Allí el éxito es incuestionable, pero lo que nos preocupa realmente es que haya un aumento en la estabilidad de las relaciones laborales, ¿no? Que no estemos hablando solo de un cambio en el tipo de contrato, pero que las personas tengan contratos o relaciones laborales más estables. Y lo que vemos en las cifras es que la tasa de transición desde el empleo hacia el desempleo o la inactividad en todo el año 2022 está plano. Nosotros habríamos pensado o anticipado que la reforma debería haber reducido estas transiciones, ¿no?, como muestra de una mayor estabilidad en el empleo. Por tanto, lo que parece estar ocurriendo es que parte de la rotación que antes había en contratos temporales se está desplazando hacia los demás contratos. Ahí está, en primera instancia, el contrato fijo discontinuo, pero incluso en el contrato fijo ordinario, en los primeros 12 meses, se ve que la posibilidad de que se termine este contrato está aumentando. Por lo tanto, Mirando a las cifras un poco más en detalle, ves que la probabilidad de transitar de empleo a paro en actividad está aumentando para los fijos discontinuos, un poquito menos para los temporales, y en el agregado no vemos movimiento. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Pues de alguna manera porque la reforma laboral apuesta por una figura, el fijo discontinuo, en que las empresas pueden pasar al trabajador de empleo a la inactividad a coste cero. Y es decir, si antes yo te ponía un contrato temporal de pocos días, te podría despedir el viernes y recontratarte el lunes, estos mismos fenómenos se pueden reproducir actualmente dentro del contrato fijo discontinuo. Los incentivos ahí no están bien planteados y, por lo tanto, en una conferencia que organizamos el martes pasado en Ferea, con participación de la OCDE de París, pero también de instituciones españolas, la conclusión general era que en los patrones de rotación y transiciones todavía no vemos el efecto de la reforma en una mayor estabilidad del empleo, y desde varios ámbitos, incluido FEREA, estamos proponiendo que primero la negociación colectiva debe de poner más reglas al uso de los fijos discontinuos, sobre todo regulando los llamamientos, las condiciones en que se pueden pasar personas a la inactividad, pero probablemente conviene que vayamos hacia un sistema en que pongamos un precio a la rotación, premiando, es decir, reduciendo las cotizaciones sociales para empresas que se portan bien, que tienen bajas tasas de rotación, pero castigando, si puedo utilizar este término, o poniendo un precio más alto a las empresas que rotan más. Porque el objetivo final es reducir la rotación que tenemos en el mercado laboral, que sigue siendo muy superior a los niveles europeos.
Al hilo de los fijos discontinuos que te has detenido durante unos minutos, ¿por qué es tan importante saber cuántos fijos discontinuos, Marcel, están inactivos en cada momento? ¿Y por qué el gobierno sigue sin ofrecer esa media, esos datos?
Pues la primera parte es fácil, ¿no? Estamos creando mucho empleo indefinido, pero si una parte sustancial de estos trabajadores no están trabajando, pues no es un avance muy grande, ¿no? Y si miramos a las cifras, podemos ver que desde la reforma hubo más de 3 millones de contratos fijos discontinuos, pero si miramos en cada mes, tenemos como 800.000 personas con esos contratos. Esta diferencia significa que hay mucha rotación, que muchas personas que tienen contratos fijos discontinuos están trabajando poco tiempo o pasan muchas veces del empleo a la inactividad, que resta de alguna manera fuerza a la reforma, ¿no? Por tanto, para poder analizar bien en qué medida la reforma laboral está mejorando el empleo, necesitamos saber qué proporción de tiempo están trabajando los fijos discontinuos, dónde se produce este exceso de rotación y cuál es la posición de los más débiles. Porque antes había personas que rotaban en contratos temporales de muy corta duración, con rentas muy bajas, y ahora parece que estos fenómenos, incluso el fenómeno de pobreza laboral, se pueden estar reproducido en algunos casos dentro de un contrato indefinido. Por tanto, necesitamos poder analizarlo, necesitamos las cifras. Yo entiendo que es difícil adaptar las estadísticas, pero el retraso que estamos teniendo es algo difícil de explicar. A estas alturas, el gobierno ya debería ser capaz mensualmente de darnos cifras desagregadas a nivel de sector, a nivel de grupos, de los fijos discontinuos que tenemos, quiénes están trabajando, quiénes no, para poder hacer este análisis detallado y riguroso de la reforma.
Pues esas cifras no nos van a llegar antes del 23 de julio, que nadie las espere. Es la radiografía al mercado laboral que hemos hecho en la mañana del fin de semana de COPE, y nos ha ayudado Marcel Janssen, que es doctor en economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Marcel, buen fin de semana, gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.